Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué felicidad que estemos reunidos, bendiciendo y alabando a nuestro Señor, adorándolo, porque eso es lo que le pertenece al Dios viviente. Grande es el Altísimo. Pueden tomar asiento. Quisiera compartirles un testimonio de un hermano que comentaba que él presentó síntomas de una enfermedad grave y le hicieron los exámenes y efectivamente tenía cáncer. Cuando detectaron esto, estaba tan avanzado el cáncer que el médico le dijo, le quedan 3 meses de vida. Pero él ya tenía la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en profecía le había dicho en la iglesia que lo estaría sanando, que lo estaría bendiciendo, que él se sometería a un tratamiento médico y que recibiría bendición, libertad, sanidad. El hermano confió plenamente en la profecía, en lo que el Espíritu Santo le había prometido, y le dijo al médico, yo me someto al tratamiento. Incluso le dijo, yo confío, a mi Dios me dijo en la iglesia que yo iba a salir adelante. Y fue tanta la decisión y la confianza de este hermano que comenzó su tratamiento, le hicieron 3 quimioterapias y de un momento a otro el médico lo llamó y le dijo, estoy absolutamente asombrado. Hemos visto ya sus últimos exámenes y el cáncer ha desaparecido por completo. Realmente Dios sí fue quien le habló. Esta es una forma maravillosa como este hermano evangelizó al médico y también toda su familia observó la confianza que él tenía en el poder del Altísimo y en ese milagro maravilloso que él estaba seguro Dios le iba a otorgar. Bendito y alabado el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. También un hermano que trabaja manejando muchísima información en una empresa, tenía que presentar un informe, pero él tenía desconfianza con sus empleados y él decía, no, yo creo que aquí debe haber algún error, yo no estoy tan seguro de que este trabajo haya quedado bien, y le oró al Señor, le dijo, Señor, yo te pido que me guíes, si hay algún error en la información que han recolectado aquí en la empresa, permíteme identificar dónde está el error. Y fue algo asombroso porque él tuvo un sueño en el cual el Señor le mostraba exactamente dónde estaba el error y le decía, busca en el libro tal, en la página tal, y él allá fue, revisó y efectivamente comenzó a investigar y encontró que había error en la información que se había recolectado y tuvo tiempo para que todo fuera corregido como correspondía, de modo que Dios le dio esta victoria en su empleo. Y sobre todo lo más maravilloso, saber que Dios contesta nuestra oración. Por eso la predicación que dio recientemente nuestra hermana María Luisa, de pedirle al Señor, como ella nos enseñó, como nuestra hermana nos enseñó, que nosotros debemos entender que Dios es nuestra roca y que le digamos que en Él confiamos, que Él es nuestra roca, que en Él confiamos, que en Él esperamos. Es una forma hermosa de orarle al Señor y también de ver cómo Dios nos responde, que es lo más maravilloso que puede haber en la vida, es lo más satisfactorio, es lo que más alegría nos puede proporcionar en la existencia, saber que nosotros le pedimos al Altísimo, que le clamamos y que Él nos contesta. Bendito y alabado sea su nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Alabanzas al Rey de Gloria. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, San Juan, capítulo 10, vamos a leer la enseñanza de los evangelios, particularmente en Juan, capítulo 10, en el versículo número 10, leamos. Para honor, para gloria, para exaltación de nuestro Señor, del Dios viviente, del Dios que habla, del Dios que guía, del Dios que es espíritu y que se manifiesta en medio de los hombres a través del don de la profecía, las visiones, los sueños y con su doctrina maravillosa que Él mismo nos va enseñando en la vida práctica con sus promesas, cuando Él nos habla, cuando Él nos promete y todo lo que vemos como resultado en la práctica, repito, es lo que construye, edifica y cimienta nuestra vida espiritual. Dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a predicar en esta noche acerca del hurto. Cómo la Biblia nos enseña qué es el hurto y para comenzar debemos entender que hay dos clases de hurtos. Hay un hurto que es desde el punto de vista simbólico o desde el punto de vista espiritual. Y hay otro hurto que es el hurto físico o el hurto material. En este versículo que acabamos de leer estamos analizando el hurto simbólico o el hurto espiritual, que se refiere a lo que el diablo hace en medio de los seres humanos, que por eso el Señor Jesucristo lo llamó el ladrón, porque él hurta las almas, porque él roba las almas. Y sobre todo porque el maligno es el que quiere al hurtar, al robar las almas, al arrebatar las almas, las ovejas, quiere quitarle el lugar a Dios, quiere usurpar el lugar de Dios. Por eso es que se llama el salteador, porque él quiere saltarse y llegar al lugar de Dios y quitar, arrebatar, hurtar la honra, la adoración, la alabanza que le pertenece a Dios. Y eso es lo que dice el versículo número 1, también, aparte de lo que acabamos de leer. En el versículo 1 dice, de San Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Ese es el diablo que está mirando cómo le quita a Dios ese lugar que le pertenece solo al Señor, ese lugar donde los seres humanos que han conocido al Altísimo quieren adorarlo, quieren bendecirlo, quieren cantarle, quieren orar, quieren glorificarlo, quieren leer la Biblia, quieren dar su tiempo para entregarse a Él, para buscar de Él, apartar tiempo para adorar al Señor. Y eso al maligno le produce envidia, le produce ira, porque él es ambicioso y porque él quiere ese lugar de adoración, y por eso viene a arrebatar las almas como lobo rapaz, viene a apartarlas del camino del Señor, viene a confundirlas, viene a separarlas, viene para que esas almas no adoren al Señor, y así las roba, así las hurta, así las quita de ese redil que son las ovejas que siguen al Señor, porque las ovejas oyen la voz del Señor, dice la Biblia, mis ovejas oirán mi voz, y yo las conozco y ellas me conocen, pero el maligno viene a arrebatarlas, a hurtarlas, a robarlas, a robar el alma, porque él quiere destruir, porque él quiere matar el alma. Por eso es que dice en el versículo 10 que leímos, el ladrón, y ese es el título del maligno, es un ladrón, no viene sino para hurtar, porque hurta, porque roba las almas, y aparte de eso las mata, porque al robarlas, al extraviarlas, al sacarlas del camino del Señor, del amor a Dios, de la sincera fidelidad a Dios, de la adoración a Dios, él las mata. Y aparte de eso, como dice aquí el versículo 10, las destruye, y eso es lo que el maligno quiere. Por eso nosotros debemos estar muy conscientes de esto y entender que no podemos dar lugar para que el maligno venga a hurtar nuestras almas, a arrebatarnos, a sacarnos del redil. Y el maligno se vale de muchos métodos. El maligno se vale de las tradiciones. El maligno se vale... Hay mucha gente que con las tradiciones comienza a separarse de Dios. Las culturas. Hay mucha gente que por la cultura se aparta de Dios y el maligno hurta esas almas, las roba, las arrebata, las saca del redil. También con los festejos, con las circunstancias de la vida, con los problemas, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, los momentos de angustia, el maligno aprovecha y nos arrebata, con las creencias religiosas, con la idolatría. Y por eso es que la Biblia se detiene en el Antiguo Testamento y también aquí en el Nuevo, como acabamos de leer, para analizar ese robo que es simbólico, ese robo de almas que es espiritual. Aquí mismo también en el versículo número 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ya hablando de los falsos profetas, hablando de los falsos maestros, hablando de los fariseos, hablando de esos falsos pastores y refiriéndose mucho a esos pastores de ese Israel antiguo que no cuidaban las ovejas, de ese lobo que venía a arrebatarlas, a robar las almas, sino que se quedaban ahí sin hacer nada y que no le enseñaban a esas almas ni les daban buen ejemplo. Venía el maligno que dice, ve venir al lobo. ¿Por qué habla de un lobo? Porque un lobo tiene rapiña y la rapiña significa robo. Es rapaz porque viene a robar esas almas. Y deja las ovejas y huye. Esto es algo muy bonito, muy interesante, porque uno también se puede ayudar en la vida espiritual. Que cuando uno ya con la doctrina entiende que si se va a desviar, se va a extraviar, uno debe decir, no, yo no voy a dejar, no voy a permitir que el diablo venga aquí a arrebatar mi alma o a hurtarme o a robar mi alma. Yo no voy a permitir eso, porque uno se lo imagina ya a él como un lobo rapaz que quiere sacarlo a uno de ese redil y extraviarnos y alejarnos del Señor. Y cuando usted, por ejemplo, sienta que ya no tiene deseos de alabar a Dios, que usted ya no tiene deseos de leer la Biblia, no tiene deseos de cantarle al Señor, no tiene deseos de congregarse, usted dice, el diablo me está arrebatando, está robando mi alma, me está sacando. Entonces usted reaccione y diga, no, yo no voy a dejar que el lobo rapaz venga aquí a sacarme. O si por ejemplo usted tiene un familiar que le está diciendo, no, tiene que practicar la tradición, tiene que estar en la cultura, usted tiene que practicar la idolatría, o si no le vamos a quitar beneficios aquí en la familia, participaciones en la empresa, en fin. Entonces usted diga, no, ya viene aquí el maligno a arrebatarme, a robar mi alma, ¿no? Yo no voy a dejar que el maligno venga aquí a hurtar mi alma, porque esa es la situación espiritual que se vive, que él es un ladrón que viene a hurtarnos, a quitarnos la vida eterna. No solo a hurtar y a robar nuestra alma, nuestra vida espiritual, nuestra paz, nuestra felicidad, nos roba nuestras bendiciones, nos coloca tentaciones también. Entonces usted dice, ya viene aquí el diablo a robarme mis bendiciones espirituales. Tantas promesas que Dios me ha hecho, que voy a recibir los dones espirituales, que le voy a servir al Señor, que voy a tener esa paz, que voy a tener esa felicidad. Ahora el diablo me está colocando aquí esta tentación para que yo caiga, y una vez cometa el pecado, entonces el diablo feliz porque ya robó mi alma, ya robó mis bendiciones espirituales, mi paz, porque cuando una persona comete pecado inmediatamente pierde la paz, no tiene tranquilidad, la persona tiene un desasosiego continuo, se siente mal porque le falló a Dios, ofendió a Dios, y además ya nos va a acusar con Dios, y al acusarnos no vamos a recibir las bendiciones materiales. Total, nos robó también las bendiciones materiales. Eso es lo que el diablo hace, así como es mentiroso también, y como enseñamos hace 8 días que el diablo es mentiroso, también es ladrón, él hurta las almas. Y por eso dice la Biblia aquí que hablando del lobo, ve venir al lobo en el versículo 12, en el segundo renglón, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo, que es el lobo rapaz, arrebata las ovejas. Por eso era que el apóstol Pablo decía, temo que cuando yo ya no esté, después de mi partida, vengan lobos rapaces y no van a perdonarle al rebaño, sino que van a extraviar al rebaño. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, y él sabía que así trabaja el diablo, porque el Señor Jesucristo también lo enseñó. Aquí él lo dijo de una manera muy clara y lo representaba con un lobo que dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, es decir, las extravía, las aparta del camino de Dios. En este sentido, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, habla de la rapacidad y habla de la rapiña, que es lo mismo, que son palabras que utiliza la Biblia para hablar del hurto. Dice en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 39, y estamos hablando del hurto simbólico, del hurto espiritual, dice en el versículo 39, pero el Señor le dijo, Lucas 11, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahí cuando dice rapacidad, está representando, significando al lobo rapaz, que es el que hurta, que es el ladrón, que es el diablo, que es, tiene rapiña. Rapiña es como las aves de rapiña, que cuando ven la oportunidad de lanzarse sobre una presa o de comer y quedarse con la presa y robarla para sí, es la situación que se vivía en aquel entonces con los fariseos, que aparentaban con muchísima hipocresía. Ya hemos enseñado sobre la hipocresía, que es apariencia, que aparentaban ser muy entregados a Dios, pero en sus corazones solo tenían rapiña, es decir, querían robar, querían apropiarse de muchas cosas materiales, pero también con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, con sus tradiciones, con su falta de disposición para agradar a Dios, su falta de sinceridad. Ellos enseñaban a su manera lo que les convenía, pero no hacían la voluntad de Dios. Entonces vivían en una hipocresía y a la vez también le daban mal ejemplo a las almas y las desviaban, las extraviaban con enseñanzas falsas, con falsas doctrinas, con falsas tradiciones y con estas enseñanzas o mandamientos de hombres. Asimismo, ellos los separaban de Dios y robaban sus almas. Por eso dice: estáis llenos de rapacidad y de maldad. Usted tenga mucho cuidado cuando vengan a enseñarle tradiciones y vengan a enseñarle que no, que la cultura, eso es lo que dice. No, es lo que Dios enseña, es lo que está escrito en la Biblia, es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado en la práctica. Usted, como habíamos también visto, no deje que le quiten a la Biblia, es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia lo enseña. Usted, por tanto, no se vaya a apartar ni se vaya a desviar por los caminos de que estamos en las festividades, que estamos en diciembre, que estamos en las tradiciones y que entonces yo me voy con esas enseñanzas. No, así sean personas que aparenten saber mucho de Dios o que vengan de otras religiones y le hablen de la Biblia y le también hasta le muestren en la Biblia y le interpreten como no es, sino que usted ya tiene la enseñanza, usted ya ha recibido un conocimiento. Hemos aprendido muchísimo siempre y particularmente en este tiempo con todas las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa. Ya tenemos muchas herramientas espirituales para nosotros orientarnos y el Señor va a estar observando. Si usted se deja arrebatar su vida espiritual, si usted deja que vengan a hurtarle y a quitarle eso que usted ya tiene en su corazón, que Dios ya ha puesto en su ser, que es ese conocimiento, esa enseñanza. Vamos a leer también en Mateo, en el capítulo 7. Mateo capítulo 7 nos enseña que aparte de los fariseos también había falsos profetas, es decir, que hasta hacían señales para confundir a la gente, que se fingían como profetas de Dios y resulta que estaban era robando las almas y las estaban desviando del Señor. Dice en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo número 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De modo que esa es una realidad. Usted no se deje llevar por la apariencia, que no, que yo tengo un familiar, que el familiar entonces ha leído mucho la Biblia, o que él lleva en una religión 30 años, entonces va a venir aquí a interpretarme la Biblia a su manera. No, yo ya tengo mi conocimiento, yo ya he vivido mis experiencias, a mí ya el Espíritu Santo me ha hablado, ya Dios me ha escuchado mi oración, el Señor me ha cumplido las promesas, Dios me ha transformado. Por eso dice aquí en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Yo me baso en los frutos, me baso en el testimonio, me baso en la transformación que Dios me ha dado en la vida, las bendiciones que le ha dado a mi hogar, tengo un hogar hermoso, mis hijos, la unión. Todo ha cambiado, yo me baso en eso, yo no me baso en palabras bonitas, no me baso en apariencia, no me baso ni siquiera en un milagro aparente, sino que yo me baso en los frutos. Y eso es lo que tiene que guiarnos, y me baso en la doctrina, en lo que yo he aprendido y en lo que yo he vivido, porque eso es lo más hermoso que tenemos en la iglesia, que nosotros vivimos en la práctica la respuesta de Dios. Y todos comprobamos y Dios a todos nos enseña que Él está con nosotros, y que Él está a nuestro lado y que Él nos cumple sus promesas y que Él vive. Gloria al Señor. Entonces debemos tener convicción y no dejar que el maligno venga aquí a robarnos el alma, a hurtar nuestras almas. No vamos a permitir eso, que se vaya a dar ese hurto espiritual de nuestra vida, de que vaya a ser hurtada nuestra paz, nuestra felicidad, de que vayamos nosotros a perder, porque es eso, se nos roba todo lo que tenemos, todas las bendiciones, todo ese tesoro, y nos deja sin esa bendición maravillosa que Dios nos ha ofrecido. Y saber que eso espiritualmente sucede, que al acecho está ese lobo pendiente, mirando a ver cómo nos arrebata, mirando a ver cómo nos roba nuestra bendición espiritual, material y sobre todo nuestras almas. Y dice que son como ovejas, y que por eso no nos podemos dejar engañar, no podemos ser ingenuos, y que nosotros debemos siempre conocer la doctrina y con base en la doctrina, asimismo, ser firmes y no permitir que venga a hurtar o arrebatar el maligno, que es el ladrón, esas bendiciones del Señor. Y en Zacarías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, también el Señor enseñó, reprochándole al pueblo y particularmente a quienes les enseñaban que allí en aquella época se estaba dando todo lo que era el hurto, los robos, pero se refería a ese robo de vidas espirituales, y también al juramento falso. Y estaba condenando a los dirigentes de aquel entonces, en Zacarías, en el capítulo número 5, en el versículo 3, dice la Biblia, Zacarías 5, versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición, ya al final del Antiguo Testamento en Zacarías, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, está hablando de eso, pero está hablando del que hurta almas, del que roba almas, está hablando del diablo, que fue el mismo que habló el Señor Jesucristo, el buen pastor, que había un salteador, que había un ladrón que estaba al acecho, y también dice que eran los fariseos, que eran, estaban llenos de rapacidad y de maldad, y los falsos profetas, que eran lobos rapaces, que fueron los mismos que mencionó el apóstol Pablo. De modo, hermanos, eso está escrito en la Biblia en muchos versículos, y nosotros debemos tener cuidado con nuestra vida espiritual, no nos debemos descuidar. Y si usted siente que está con un decaimiento espiritual de verdad y que no quiere alabar, que yo quiero insistir en eso, que ya no quiere alabar, ya no quiere escuchar las meditaciones, ya no quiere ver estudios bíblicos, ya no quiere ofrecer ese tiempo para Dios, no quiere alabar a Dios, no quiere orar, no le nace nada, es que el maligno está robando su vida espiritual. Mucho cuidado, no se deje robar la vida espiritual, no deje que el diablo arrebate todas las bendiciones que Dios le está dando. Como nos enseñaba nuestra hermana María Luisa, si usted está que no quiere hacer ya nada y que no le nace nada ni quiere alabar, usted arrodíllese y dígale al Señor: Señor, no quiero alabar, no quiero cantar a tu nombre, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no me nace ver las transmisiones, no me nace nada. Señor, ayúdame, tú que eres mi roca, en ti confío y en ti espero. Y si quiere agréguele, dígale: yo sé ya por la Biblia que el diablo es un ladrón y está arrebatando, está hurtando, está robando mi vida espiritual, porque así me siento. Veo que ese lobo rapaz está robándome todas mis bendiciones espirituales, está robándome todas mis bendiciones materiales. Yo no quiero sentirme robado. Esa sensación de uno sentirse que le roban, así como decíamos cuando uno le dice mentiras, es una sensación demasiado desagradable, es una sensación humillante. Yo recuerdo aún que de niño me robaron algo, yo llevaba unas frutas y me las robaron, y yo todavía me acuerdo cuando me robaron que uno se siente humillado cuando uno le roban. Entonces, si uno piensa espiritualmente que todos estamos llenos de promesas, de bendiciones, cuántas bendiciones Dios no nos ha prometido, uno, creo yo que lo más humillante y lo más triste que puede haber en la vida es uno sentir que el diablo le está a uno robando todo eso, sobre todo la vida eterna, porque nosotros así tengamos pocos recursos, o así las personas no tengan tantos ingresos económicos, lo que sea, eso no significa que sean pobres. Pobres quizá en lo material, pero son ricos espiritualmente. Entonces, permitir, porque ya Dios nos ha hecho grandes promesas y porque tenemos la vida eterna. Permitir que el diablo venga y nos arrebate y nos robe también lo espiritual es algo supremamente penoso y triste. Y usted siempre debe sentir que es rico, rico espiritualmente. Y Dios no nos va a desamparar en lo material, Dios también nos va a proveer. Pero sobre todo esa riqueza espiritual, no dejar que el diablo venga y nos la robe, porque eso es lo que él hace. Y la felicidad de él es que robarle ese lugar a Dios, robarle ese lugar de adoración que le pertenece a Dios. Usted imagínese por un momento que el diablo quiere que usted no adore a Dios. Esa es la mayor satisfacción del diablo. La mayor felicidad del diablo, que es ladrón y que hurta, es que usted no adore a Dios. Es que usted deje de adorar a Dios. Que usted no alabe al Señor. Piense en eso un momento. Y si usted ya no lo está haciendo, qué triste. Qué triste que el diablo se esté riendo de usted. Que el diablo esté feliz. Usted piense en eso y diga: yo no le voy a dar ese gusto al diablo. No le voy a dar ese gusto. Que él venga aquí a robar mi alma. Yo no le voy a dar ese gusto. Por nada. Entonces voy a pedirle al Señor que me devuelva eso que el diablo me está arrebatando. Que es la gran bendición de uno sentir ese amor a Dios para alabarlo, esa admiración, esa gratitud, esa veneración y adoración que él se merece, que a él le pertenece. Por eso aquí está reprochando que estaban hurtando, estaban robando almas, alejándolas de Dios, dice en el verso 3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, un castigo de Dios, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Aquí también el juramento falso, que era de lo que hablábamos en relación con las mentiras, y que ya hoy en día no debemos jurar sino ser de palabra. Uno ve varios pasajes de la Biblia en donde está la mentira, en donde está el robo, pero todo esto destruye muchísimo y está como todo unido, porque el diablo también nos miente muchísimo para robar nuestra alma. Entonces nosotros debemos saber que es así y no caer en esas trampas que él nos coloca en el camino. Ahora vamos a leer pasajes de la Biblia que tienen que ver con el hurto físico o con el hurto material. Y para eso vamos a ver desde el libro de Éxodo cómo la Biblia nos enseña, nos enseña desde Éxodo acerca de los mandamientos. En Éxodo 20 están los mandamientos, pero no son 10, sino que son más. Y si usted se pone a leer también en Levítico, encontrará que no son 10, sino 100, 200, 300 mandamientos. Y dentro de esos primeros mandamientos que el Señor le dio a Moisés, encontramos, ahí están en Éxodo 20, encontramos en el versículo 15, uno en el cual le dice que no debían hurtar. Es decir, que desde el principio el Señor les enseñó eso y les prohibió el hurto, les prohibió el robo, les prohibió la rapiña, les prohibió este tipo de acciones. Y la Biblia tiene varios sinónimos para los hurtos, que son palabras hasta muy extrañas. Quizá ahora vamos a leer el pillaje, también está en la Biblia, dice así. También dice latrocinio, que es hurto. Son palabras extrañas, pero de muchas formas el Señor le reprochaba al pueblo. El hurto, primeramente, que es el más terrible, el hurto espiritual de nuestras almas. Y el hurto material también. Y les enseñaba que no podían hurtar. Incluso en Éxodo 20, 15, como dice, no hurtarás, en Éxodo 22 empieza a dar una cantidad de reglas de cómo eran en ese entonces. Hoy en día ya no, no aplicaría. Pero hoy en día, de todo modo, yo creo que la mayor vergüenza para un ladrón es que lo descubran. Que es como lo que dice en Proverbios, que la vergüenza de un ladrón cuando es descubierto es algo que uno no puede describir, porque es algo absolutamente vergonzoso que una persona sea descubierta robándole a otro. Y también en aquel entonces se utilizaban muchas leyes en que tenían que restituir hasta 3, 4, 5 veces lo que habían robado. O incluso en Proverbios dice que pagará hasta 7 veces, que era una expresión de que así era como se aplicaba. Hoy en día pues se aplica la ley humana, que es la cárcel o las medidas ya de los países. Y también la persona tiene que pedirle perdón al Señor. Y tiene que, obviamente, arrepentirse delante de Dios, pero también con su prójimo. Es decir, esto realmente es algo absolutamente vergonzoso. ¿Y cuáles eran las medidas que se tomaban en aquel entonces? En Éxodo 22, en el verso 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, o sea, hurtó y degolla y degüella o vende esa oveja, por ejemplo, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, tenía que restituir lo que había robado. Si robaba una oveja, tenía que devolver 4. Si robaba un buey, tenía que devolver 5 bueyes. Y así era como se castigaba. Verso 2, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriera, imagínense. El que lo hirió no será culpado de su muerte. Es decir, la persona está corriendo unos riesgos muy grandes también, porque en aquel entonces se intentaba robar y moría en ese intento. La persona se expuso, entonces unos riesgos inmensos. Si fuera de día sería diferente. Así era como se aplicaba en aquel entonces. Hoy en día no, pero hoy en día también hay leyes que hablan de eso. Entonces permiten también que la gente se pueda defender en determinado momento. De modo que esto es algo que le genera grandes riesgos a las personas y que finalmente pues uno no concebiría que una persona que está viniendo a la iglesia esté haciendo esto. Verso 4, si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Eran las leyes que se aplicaban en aquel entonces. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo les dice, ustedes cómo se van a poner a hurtar, ustedes trabajen. El hecho de que usted no tenga trabajo, que sea pobre, no es excusa para que usted le robe a los demás, o para que usted le quite a los demás. Eso está prohibido. Trabajen todos. Tienen que trabajar. Todos tienen que esforzarse y conseguir sus propios ingresos, pero no quitarle a los demás. Y esto lo enseña en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 28. Dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más. Arrepiéntase. Si alguien llega a la iglesia, entonces ya no más. Aquí a la iglesia han llegado personas que han hurtado y el Espíritu Santo les ha dicho en profecía, arrepiéntete y no vuelvas a cometer ese pecado, no le quites las cosas a los demás. Y entonces hay gente que se excusa y dice, no, pero es que no tengo para comer, es que soy pobre. No, eso es pecado delante de Dios. Usted órele al Señor para que Dios le dé un empleo y Dios le va a dar el trabajo. Usted dígale al Señor, Señor, no tengo para comer, pero yo no te voy a fallar a ti, porque esa es la enseñanza, no quitarle nada a nadie, no robar. Yo te pido que me des un empleo, Señor. Mira lo que dice aquí en la Biblia, también usted puede orar así. Mira lo que dice aquí en la Biblia, el que hurtaba no hurte más, yo no lo voy a hacer, si no trabaje, no me dan empleo. Te pido que me des un empleo porque yo quiero practicar la Biblia. Entonces, orarle al Señor también con los versículos de la Biblia. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Usted trabaje, no le quite nada a nadie. Y en Proverbios, en el capítulo 6, se enseña de las consecuencias del hurto, que son muy parecidas a las que leíamos ahora en Éxodo. En Proverbios, en el capítulo 6, en el libro de Proverbios hay varios versículos que hablan acerca de hurtar. Y dice en Proverbios capítulo 6, en el versículo número 30, enseña la Biblia, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es decir, que así tenga hambre, es un pecado grave, no se tiene en poco. Pero si es sorprendido, o sea, da a entender que si es sorprendido, pues no solo que pierde todas las bendiciones con Dios, el que hurta también en lo físico está cayendo en las manos del diablo, porque el diablo lo está induciendo, lo está tentando para que le quite a los demás sus propiedades, y está en la parte material, en la parte física, teniendo grandes problemas con con la ley, con su jefe, va a perder el empleo, lo van a llevar a la cárcel, sino también, como dice aquí, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Es decir, espiritualmente está perdiendo su vida espiritual, el diablo le está robando su vida espiritual, que lo está poniendo en un pecado vergonzoso, en un pecado que lo aleja de Dios, y también está la persona perdiendo en la vida material, si es sorprendido, qué vergüenza, también es llevado a la cárcel, va a pagar 7 veces, así se decía, hoy en día es llevado a la cárcel, entregará todo el haber de su casa, es decir, termina perdiendo también todo. De modo que así era como lo analizaba la Biblia en el libro de Proverbios. Y en la vida práctica, pues esto es algo muy triste, realmente, tener a una persona, conocer a una persona que sea un ladrón, o que un empresario tenga, un hermano de la iglesia que tenga una empresa, que descubra a alguien que le está robando. Eso es algo de verdad muy triste y muy lamentable. Y ya con eso uno conoce a la persona y la persona pierde todo. Entonces, yo quiero compartirles un testimonio que me pareció muy bonito, de un hermano que él llegó aquí a Bogotá en una situación económica muy difícil. Y este hermano no robó, sino que comenzó a buscar empleo y Dios le proveyó, y él comenzó a trabajar en una empresa donde almacenan todo lo que tiene que ver con utensilios de cocina, con las ollas, con todo lo que son los tenedores, las cucharas, las vajillas. Y es una empresa grande y son unas bodegas o naves, como dicen en España, donde almacenan, o depósitos, donde almacenan todos estos productos. Y también hay productos o sea, individuales, se consiguen, están ahí las cucharas, están ahí los tenedores por separado, entonces se venden individualmente o también se venden al por mayor. Y a este hermano lo asignaron allí, comenzó a trabajar, y en la empresa descubrían a muchos de sus compañeros cuando salían del trabajo que llevaban tenedores, llevaban cucharas, y los descubrían saliendo de la empresa. Tenían unas máquinas, unos escáneres, unos aparatos en donde detectaban que estaban robándole al jefe, al patrón, y los iban despidiendo, y este hermano iba quedando. Pero este hermano, que era tan honrado, nunca se imaginó que lo iba a probar su jefe, y su jefe un día lo probó, le entregaron de parte de él una maleta y le dijeron, llévele este dinero que está ahí en la maleta, llévenle a su jefe, ahí van 6 millones de pesos, que son como $2,000. Y el hermano llevó esto, y cuando él le fue a entregar al jefe ese dinero, ya cuando iba a entregar, le dijo, jefe, aquí tiene 6,800,000 pesos. Entonces el jefe le dijo, ¿cómo así? No, a mí me dijeron que venían 6 millones ahí. Entonces él dijo, no, yo ya conté y aquí vienen 6,800,000 pesos. Y él decía, no, 6 millones. Y él insistía, no, jefe, son 6,800,000 pesos. Entonces el jefe le recibió y él se alegró mucho porque lo había probado, había colocado en otro bolsillo 800,000 pesos aparte para probarlo, a ver si él se lo robaba. Porque él quería constatar si este empleado era del todo honrado o no. Él ya se había dado cuenta, porque nunca habían tenido problema con él a la salida de la nave, de la bodega, del depósito. Él nunca robó ni un tenedor ni una cuchara, pero quería probarlo. Entonces, cuando lo probó y se dio cuenta que verdaderamente era honrado y que le entregó lo que era y no se quedó con los 800,000 pesos, entonces no se quedó con esa cifra. ¿Qué sucedió? Este $300, $250 más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Este hermano un día recibió una llamada del jefe y le dijo, mire, tuve que abrir otra nave otra bodega donde voy a tener también mis depósitos. Entonces, le voy a confiar esa nave, esa bodega, para que usted me la custodie, me la cuide, que nadie me robe, pero adicionalmente lo va a poner a administrar el negocio y usted va a tener participación en el negocio. Entonces, ha sido una bendición para este hermano que ya está comprando casa. Ya este hermano en este momento está haciendo un negocio para comprar una casa, porque le ha ido tan bien, está vendiendo esos productos, su jefe está feliz con él, y Dios le ha puesto muchos clientes. Y también él ha tomado los controles con sus empleados y no están robando. Pero fíjense cómo en la vida práctica esto sucede, y fíjense en la vida práctica cómo Dios premia y bendice a las personas cuando son honradas. No son ladronas, no están en el hurto, no caen en el hurto. Entonces es un ejemplo práctico de cómo Dios bendice la honradez. Y no hay nada más satisfactorio en la vida también para un empleador, para un empresario, para un jefe, que tener empleados honestos, honrados, que no le roben. Eso es algo realmente maravilloso. O que no digan mentiras, que no sean mentirosos. Entonces eso, si usted como empleado no es mentiroso, es decir, es honesto, si usted como empleado es honrado, no le roba a su jefe, a nadie, pero sobre todo en una empresa, usted va a ser un empleado bendecido, siempre va a tener trabajo, siempre lo van a promover, lo van a ascender, a usted nunca le va a faltar el empleo. Y uno debe ser una persona que piense solo en resolver el problema ya, sino pensar en el futuro. Yo necesito mi empleo, yo necesito una estabilidad. Nosotros ya con los años necesitamos un empleo estable, entonces vamos a dar buen testimonio, porque así va a tener empleo toda la vida, así va a tener trabajo toda la vida. Y si tengo una necesidad, le pido al Señor que me ayude, pero no voy a robar. Ese es el punto. Ahora vamos a leer un ejemplo en Josué, en el capítulo 7, de un hurto que se dio y que le trajo al pueblo la pérdida de una batalla. Dios le había prometido a Josué que iban a vencer a todos los pueblos que había en la tierra de Canaán, y Josué tenía todo ese optimismo y esa confianza en Dios, y resulta que salieron a una batalla y perdieron. Entonces Josué le dijo al Señor: Señor, ¿por qué perdimos? Y el Señor le dijo: porque hubo uno que hurtó. Y yo les había dicho que no podían robar cosas de pueblos idólatras, paganos. Y hubo uno del pueblo de Israel que se robó un manto babilónico. Y lo enterró, lo guardó, también porque era ambicioso. Porque miren que la ambición lleva a todas estas cosas. Y él, por su ambición de tener eso, no le interesó el pueblo y desobedeció la orden. Y en ese entonces, por uno que pecara, todo el pueblo era castigado. Imagínense, hoy en día sí, por cada uno que peca, ese solo recibe el pecado, el castigo por su pecado. Ya no todo el pueblo, pero en este caso sí recibió el castigo todo el pueblo, y fue un hurto. Y esto acá lo dice en Josué, en el capítulo 7, que el mismo Josué dijo: nos ha perturbado este hombre, un hombre nos perturbó, Acán, y bueno, ya Dios guió y todo para que pudieran descubrir qué era lo que había pasado. Dice en Josué, en el capítulo 7, en el verso 11: Israel ha pecado, le dijo el Señor a Josué, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Hoy en día en la iglesia también, hoy en día en la iglesia eso se vive, con Dios revela si alguien roba algo de la iglesia o algo por el estilo, Dios ha revelado quién ha robado. Entonces esa es una enseñanza de lo grave que es este pecado. Dios mismo descubre y ha avergonzado a las personas que han robado. Entonces esto es muy delicado. Y dice: Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, el maldito. El anatema significa maldito, los que están bajo maldición en todas las abominaciones que hacían estos pueblos de Canaán. y era un manto babilónico ofrecido a falsos dioses. Entonces dice, y hasta han hurtado, ahí dice, hasta han hurtado, es decir, el Señor dice así, y hasta han hurtado. Han mentido, fíjense que está ahí también la mentira, ahí como compartiendo, y aún lo han guardado entre sus enseres, lo había enterrado. De modo que, ya en el versículo 21, Acán dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, ese fue el que se robó, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, ¿no? Nadie me ve, y entonces voy aquí a guardarlo, pero es que la gente no tiene temor de Dios, y sobre todo cuando uno ya está tratando con un Dios viviente, y que nos lo demuestra aquí en la iglesia, le ha dicho a los ladrones, tú no le quites nada a nadie, cuando vienen aquí reciben profecía, les ha dicho para demostrarles que Dios vive, que Dios ve cada una de nuestras acciones. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, ahí está. Entonces fue una ambición de él. Y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. También vamos a leer otro ejemplo en Nahum, en el capítulo 3, en el Antiguo Testamento. Nahum capítulo 3, tiene que ver con el pueblo de Nínive, Este pueblo de Nínive volvió a pecar, Dios les dio la oportunidad en la época de Jonás, y aquí este pueblo volvió a pecar, y ya el Señor estaba muy disgustado y vino el castigo. Y dentro de los pecados de este pueblo estaba el hurto. Dice en Nahum, en el capítulo 3, Nahum está ya entre los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice en Nahum, en el capítulo 3, en el versículo número 1, dice, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Está hablando de Nínive. Toda llena de mentira y de rapiña. Imagínense eso ahí. De mentira y de rapiña. Entonces la rapiña, como ya habíamos dicho, la rapiña es el hurto. Que viene de la rapiña, de las aves de rapiña, que viene de los lobos rapaces, que están llenos de rapacidad y de rapiña, de arrebatarle a los demás, y que eso viene también del maligno, que está al acecho como un lobo rapaz, para robar nuestras almas, para robar nuestras bendiciones, sin apartarte del pillaje. Entonces el pillaje ahí también es el robo, pillaje es robo. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Eso era lo que el Señor les criticaba, que estaban llenos de mentira y de rapiña, de robos, de hurtos. También vamos a leer en Isaías, en el capítulo número 61. Leamos en Isaías, capítulo 61, que nos enseña la Biblia acerca de lo que se estaba viviendo en ese entonces. Aquí utiliza la palabra latrocinio, que es una palabra muy difícil, no es conocida, muy desconocida, y latrocinio significa hurto en español, hurto, robo. Pero aquí estaban cometiendo un pecado gravísimo, porque estaban robándose las ovejas, estaban robándose las vacas, estaban robándose los bueyes, para luego llevárselos a Dios y presentarle el sacrificio a Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían era con animales, y ellos los llevaban a delante del Señor y los quemaban con el fuego, le sacaban primeramente la sangre y así obtenían el perdón de los pecados. Pero estaban llevando a la presencia de Dios animales robados. De modo que no solamente estaban cometiendo el pecado de robar, de hurtar animales, sino que los estaban hurtando, era para presentárselo a Dios. No había ningún temor de Dios, no había respeto por lo de Dios. Que eso es lo que hoy en día mucha gente hace, que va y asesinan a otros y se encomiendan a ciertos seres y les piden que les ayuden y se dirigen a ellos que para que puedan hacer bien el trabajo. Entonces más o menos esa es la situación aquí, que era de una total hipocresía. Dice en Isaías 61:8, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, o sea, los robos para holocausto. Robaban para ofrecer holocaustos a Dios, sacrificios. Es decir, había una degradación absoluta, estaba ya todo perdido. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es decir, aquí está diciendo que ellos tenían que arrepentirse de todo eso, de que les iba a dar una oportunidad en el Evangelio, porque en la ley definitivamente habían llegado a estos grados extremos de falta de temor de Dios, de falta de respeto a Dios, de falta de reverenciar a Dios, de atreverse a hacer esto, dando a entender que Dios era un Dios muerto, que era un Dios que no veía, que era un Dios que no hablaba, que era un Dios mudo, que era una estatua, una imagen, que no podía hacer ni decir nada. Pero les estaba presentando a un Dios que vivía y que estaba reprochando el comportamiento de ellos, hasta donde habían llegado. Y vamos a leer también, ya en el Nuevo Testamento, un pasaje en Juan 12, donde está Judas, que ya lo habíamos leído, y que de todos modos nos sirve porque dice la Biblia que Judas era ladrón. Entonces, Judas Iscariote, que estaba ahí al lado del Señor, era ladrón y él llevaba la bolsa donde se depositaban las ofrendas. Y él robaba de ahí. Y el Señor aquí habla de esa situación. Vamos a leerlo en Juan 12, en el versículo 6, que él estaba, Judas, oponiéndose a la mujer que estaba ungiendo al Señor, que era María, con un perfume de nardo puro, y que le decía, no, qué desperdicio, ese perfume deberían más bien venderlo y darlo a los pobres. Un hipócrita, porque a él no le interesaba que le dieran a los pobres, sino que le interesaba era apoderarse ese dinero. Pero si vendían el perfume, es la venta y el dinero que se iba a obtener por la venta del perfume iba a dar a la bolsa. Y al dar a la bolsa, como él la llevaba, pues él metía ahí la mano y podía hurtar. Entonces eso era lo que él quería, pero él de labios para afuera decía, sí, es una mentira. Decía, no, es que esto es para los pobres. Y esa era la manera como él procedía. Dice en Juan 12, en el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Judas era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, también otro sinónimo de hurtar es sustraer. Y eso fue también lo que hizo Ananías y Zafira. Ellos hicieron eso. Dice la Biblia que le prometieron a los apóstoles que iban a vender una casa y que de la casa iban a traer una parte de ofrenda. Pero cuando trajeron la ofrenda no trajeron lo que habían dicho, sino que engañaron, trajeron solo una parte y ahí también hubo una sustracción. Y al haber esa sustracción hubo un robo, hubo un hurto, ya en relación con el Señor. Y el Señor se disgustó y el apóstol Pedro les dijo, ustedes le mintieron al Espíritu Santo, imagínense lo delicado. Pero ahí uno ve el temor de Dios, porque realmente el Espíritu Santo se manifestaba, como se manifiesta hoy en día, y todo está ahí claro, a los ojos de Dios. Por eso dice en el verso 1, de Hechos 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, lo mismo que Judas, que sustraía, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y la mujer, en vez de corregirlo a él, no dijo nada, que eso también puede pasar, que si la esposa ve que el esposo está cometiendo un error, debe oponerse y decirle, no hagas eso. Eso es incorrecto, eso es un hurto, eso es sustraer. Dios te va a castigar el Señor, eso es pecado, no lo hagas. Pero si la mujer se queda callada, peca también como él, por omisión. Entonces uno puede cometer pecado haciendo las cosas o siendo omisivo. Uno peca por acción o por omisión. Por acción, robando. Por omisión, quedándose callado y consintiendo. Entonces lo que hay que hacer es decir, no hagas eso, eso está mal. Y ya la persona salva su responsabilidad, así sea el esposo o la esposa. Y viceversa, si la esposa está haciendo eso, el esposo debe hablarle, corregirle. Porque si no lo hace y se entera y se queda callado, ahí también peca delante de Dios, por omisión. Y es como si hubiera hecho lo mismo. Y eso fue lo que pasó acá. Entonces, Dice en el verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Eso fue un hurto, y ya luego vino un castigo muy grande de parte del Señor. Y era algo con Dios directamente, por eso en Malaquías, el Señor hace un llamado de atención muy fuerte en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 3, y les dice en el versículo 8 que le estaban robando, que el pueblo le estaba robando a Dios y que el pueblo estaba hurtando a Dios, porque Dios los estaba bendiciendo, les estaba dando la vida, les estaba dando la salud, les estaba dando las oportunidades para que ellos tuvieran su producción, sus cosechas, tenían la salud, Dios los estaba protegiendo del mal, de la obra del diablo, y ellos no le estaban llevando los diezmos al Señor, y el Señor había dicho que le llevaran sus diezmos. No estaban cumpliendo con ese mandamiento. Y por no cumplir con ese mandamiento, el Señor los llamaba ladrones. Y les estaba diciendo que le estaban robando. Imagínense lo delicado. Entonces, también, esta es otra forma de ver la enseñanza. Y nosotros hoy en día debemos siempre pensar eso. No se trata de la cantidad que Dios nos dé. Lo que Dios nos dé, de todos modos nos lo ganamos porque Él nos lo dio. Y estar contentos con lo que Él nos da. Y sea mucho o sea poquito, pensar que Dios nos dio la vida, no, tenemos salud, tenemos fuerzas para trabajar. ¿Qué tal que estuviéramos enfermos? ¿Qué tal que estuviéramos postrados? ¿Qué tal que no tuviéramos alguna dificultad para trabajar que nos impidiera el trabajo? La movilidad, movilizarnos, la locomoción, las facultades mentales, que tenemos la capacidad para poder hacer ciertos trabajos. Pensar en todo eso, la protección que Dios nos está guardando, quién sabe, de tantos peligros, de tantas enfermedades, de tantas situaciones difíciles que se dan en el mundo, en la vida, pero Él está ahí a nuestro lado, que nos ha dado todo, que lo tenemos a Él, que nos responde la oración, que nos ha dado tantos privilegios y oportunidades en la vida, que nos tiene con vida, con salud, a los nuestros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras parejas, todo. Pensar tantas bendiciones que Dios nos da, ¿cómo no le vamos a dar al Señor primero lo de Él? Que son sus diezmos, la décima parte de lo que Él nos da. Sea mucho, poquito, pero es algo con Dios. Y que si uno no lo hace y no tiene esa gratitud con Dios, sobre todo gratitud, más que interés, porque no es que voy a dar el diezmo para que Dios me dé 10 veces más, no, es por amor a Dios, es por agradecimiento. Entonces uno le está hurtando y le está quitando a Dios lo de Él. Por eso dice lo que Él dijo que hiciéramos. Porque Dios sí no necesita dinero, pero Él dijo que lo hiciéramos. Entonces, lo hacemos porque Él dijo que así había que hacerlo. Y ese es un mandamiento que hoy en día sigue vigente, porque no es un mandamiento de la ley de Moisés, sino que es un mandamiento que viene desde la época de Abraham, Dios lo enseñó, de la época de la conciencia, y hoy en día el Espíritu Santo lo confirma. Entonces, tener cuidado con esto, porque puede ser que quizá usted esté yendo mal en la vida material o en la vida económica, porque usted nunca le ha dado al Señor un diezmo. Y no interesa la cantidad, lo que Dios le dé, la décima parte para el Señor, pero da con gratitud, pensando en lo que hemos hablado. Dice aquí en el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así les decía el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Miren cómo habla el Señor, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa también, pues porque hoy en día, por ejemplo, la iglesia necesita para operar, necesita también todos sus gastos administrativos para su funcionamiento. Entonces, eso también tiene una razón de ser. En ese entonces, decía el Señor, hay alimento en mi casa. ¿Y para qué? Los sacerdotes se alimentaban también. Ellos estaban dedicados a lo del Señor y ellos de ahí tomaban para sus alimentos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y por último, vamos a leer en Ezequiel, en el capítulo 45. Ezequiel capítulo 45, les habla el Señor de otro robo que estaban haciendo. Ellos estaban robando, y este robo era con las pesas falsas. Hoy en día también hay gente que puede ser que tenga su negocio y en ese negocio si vende arroz o si vende un grano, cereal, lo que sea, puede colocar ahí en la pesa una cantidad, pero la pesa está adulterada y entonces a menos cantidad marca mayor peso. Y con eso aparentemente gana, pero le está robando a la gente y está perdiendo con el Señor muchos puntos en la vida espiritual. Así está robándole a los demás, pero también el diablo a la vez le está robando la vida espiritual. Porque es que cuando uno comete este pecado del hurto material, uno le roba a los demás, pero indirectamente el diablo o directamente el diablo le está robando a uno la bendición espiritual. Le está robando a uno el alma, le está robando a uno, está corrompiéndolo a uno, está robándole a uno esa comunión con Dios, está robándole el alma a uno. Entonces dice aquí en Ezequiel 45 en el verso 9, así ha dicho Jehová al Señor, basta ya, oh príncipe de Israel. Dejad la violencia y la rapiña, os están aprovechando del pueblo, haced juicio y justicia. Ahí cuando dice rapiña, es el robo, cuando usted lee eso en la Biblia. Depende del contexto, porque también hay, o cuando habla de lobos rapaces, todo eso está ligado. Rapacidad, lobos rapaces, rapiña, hurto, robo. Verso 10, balanzas justas, efa justo y vato justo tendréis. Es decir, pesas no adulteradas, pesas balanceadas. Este versículo hoy en día también se aplicaría a otra forma de hurto, que es la gente que da dinero en préstamo y cobra intereses altísimos. Si hay alguien en la iglesia que hace eso y le presta dinero a la gente y le cobra intereses altísimos, está robándole a la gente también. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque cobrar unos intereses altos es un robarle a la gente. Porque también, en últimas, cuando la persona se pone a cobrar intereses altos, es una persona que sabe que la otra persona no le va a poder pagar y que al final se va a quedar con la propiedad de esa persona. Y eso se llama hurtar y robar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos también de ese pecado que está conectado aquí, el de la usura, está conectado con el robo y con el hurto. Que el Señor nos ayude muchísimo para que nos cuidemos en la vida espiritual, en nuestra vida material también, y agrademos al Señor y seamos perfectos en este pecado, que no cometamos este pecado, sino al contrario, que seamos gente trabajadora y gente honrada, y así Dios siempre nos bendecirá, y así Dios siempre preservará nuestra alma, que es lo más importante, que el diablo nunca vaya a robar nuestra alma. Gloria al nombre del Señor, pongámonos de pie, vamos a orar para finalizar. Bendito Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón tus bendiciones, tu amor, tu manifestación, tu gloria. Eres adorable, eres hermoso, eres bueno, eres nuestra vida, nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestro todo. Grande es el Señor, gloria a Dios, bendito desde el siglo y hasta el siglo. Eres adorable, eres hermoso, eres bueno. Que tú, siempre, Señor, nuestro corazón sea para ti. Que siempre, Señor, haya en nuestra alma el deseo de alabarte, el deseo de adorarte, porque a ti te pertenece la honra, la gloria. Que nunca el maligno venga a robar nuestra alma y a quitarnos, Señor, esa comunión contigo y ese deseo de buscar de tu rostro continuamente. Oh Dios de la gloria, bendice a tu pueblo, a todos los que están conectados, a todos los que están en las transmisiones, a todo tu pueblo que ora, que busca de ti, a los antiguos, a los recientes. Bendícelo, Señor, ayúdanos, oh Dios, libértanos de espíritus malos, de enfermedad, de peligro, Señor, de contagio, de este virus, de toda trampa del maligno contra nuestra vida, para desestabilizarnos, para impedirnos, para obstaculizarnos, Señor, el servicio a ti, oh Dios de la gloria, para la búsqueda con sinceridad, Señor, delante de tu presencia, de lo espiritual, que también nos libres de las brujerías, de las hechicerías, de las maldiciones, de los peligros de muerte, de todos los peligros que el maligno pueda colocar en torno a nuestra vida, que todo esto sea cortado, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, Señor, que tú nos guíes, oh Dios de la gloria, siempre nos respaldes, escuche nuestras oraciones, respondas a nuestro clamor, bendito Dios, y también confirmes cada día tus promesas, que nos des mucho conocimiento, entendimiento de tu palabra, para que así descubramos al diablo y para que nunca seamos engañados, y para que nunca caigamos en las trampas ni en las tentaciones del diablo, para que no caigamos, Señor, no seamos seducidos, oh Dios de la gloria, por las oportunidades que el diablo ponga en nuestro camino para robar, para hurtar, para quitarle algo a alguien, para que tú, Señor, siempre nos libres del mal y para que seamos perfectos delante tuyo. Oh Dios de la gloria, bendice la iglesia, bendice a nuestra hermana María Luisa, bendice a tu pueblo en todas las naciones, quédate con nosotros, apóyanos siempre, Señor, gracias te damos, te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a cantar el coro número 127, Abogado tenemos en Cristo. Gracias, Señor, gloria a tu santo nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Hermanos, una felicidad haber compartido con ustedes, un fuerte abrazo. Dios los bendiga y los guarde a todos. Bendito y alabado el nombre del Señor.